miércoles 25 de abril del 2018, en Tunja, por los lados de la Glorieta Norte, se da un encuentro entre estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y miembros de la Asociación de Barrios de Tunja, que ponen a flote su descontento. ¿Por qué se movilizan los estudiantes de la UPTC? Porque defendemos la educación superior como derecho fundamental y bien común para todos los colombianos. Porque no queremos que nuestros hijos sean quienes terminen pagando nuestras deudas al ICETEX y los más pilos los premien con créditos. No queremos que la UPTC se quede sin recursos del Estado. Porque rechazamos las decisiones antidemocráticas y poco vinculadas de parte del Consejo Superior Universitario de la UPTC. Queremos proponer en los contenidos académicos, en la elección de cargos directivos y que no nos persigan por ser estudiantes UPTCistas. Porque queremos defender el carácter humanista, crítico y creativo de nuestra universidad. Vayamos a defender a la universidad del departamento y exigimos
nuestro derecho a tener una educación digna.
¿Cuál sería la principal propuesta desde el punto de vista de un estudiante que quiere cambiar la visión que tenemos de este país? La herramienta base, teniendo en cuenta que es la educación, el puente hacia la libertad o la emancipación de la sociedad. ¿Qué proponemos como estudiantes? ¿Qué tiene que saber el gobierno para el cambio?
Mire, José Martí tiene una frase muy bonita que decía que los estudiantes somos el baluarte de la libertad y su ejército más firme. Yo creo que ser estudiante universitario, ser estudiante en general, es la posibilidad de pensar nuevas cosas, de pensar nuevas alternativas, de generar nuevas relaciones sociales, económicas, políticas, porque la universidad definitivamente es el laboratorio de la sociedad. Y precisamente hoy los estudiantes de la UPTC nos demuestran eso, se suman a la movilización que tienen pues, los ciudadanos tunjanos contra el impuesto predial, contra las vías, contra todo el tema del transporte, demostrando que la universidad sí se piensa la sociedad y se la piensa de manera diferente, de manera constructiva y sobre todo donde quepamos todos y todas y podamos desarrollar nuestros derechos. Yo creo que ese es el mayor aporte que tiene la universidad hoy y pues bueno, qué chimba de movilización.
Acá está firme la presentación del estudiante, el disidente, el que quiere cambiar la sociedad y cambiar el rumbo de este país. Estábamos acá contando con la voz de Álvaro Forero. Entonces estamos acá con
Marjorie Ortiz Álvarez.
¿Cuál es la propuesta que tiene la ciudadanía como tal para que se consolide este espacio? ¿Sí? Para que la ciudad diga, no queremos más, ya estamos cansados, ya llevamos un tiempo de pelea y no hubo nada, tocó pararlo todo.
Pues mira, la verdad es que la propuesta es estar en la calle. Partamos de una cosa, el alcalde pensaba que esta protesta la estábamos haciendo 10 personas y lo ha dicho públicamente, que éramos 10 los inconformes. Y creo que hoy se le demostró con la gente en sus casas, con la gente sin salir al comercio, con el cierre de los negocios, que no solamente éramos 10, sino que somos muchos los inconformes. La idea es que nos mantengamos en esta jornada de movilización. Ya estamos buscando el puente para hablar con el alcalde. Somos claros y hemos sido claros desde el principio que lo que queremos es solucionar este conflicto. Si el señor alcalde nos llama en media hora y nos dice, bueno muchachos, tengo aquí ya firmado el acuerdo, ya discutimos, ya tan tan tan, se solucionó el problema, caímos el estatuto, caímos el estudio del IGAC,
levantamos,
no hay ningún problema, así nos toque sentarnos un año en una mesa de negociación y de construcción colectiva, que sería genial. Si no hay solución hoy, mañana en la tarde, volveremos a la calle. Y si no hay mañana en la tarde, volveremos pasado mañana y volveremos las veces que sea necesario. Porque es que tenemos que enseñarle a las administraciones que el poder no lo tienen ellos, que el poder se lo delegamos nosotras a ellos. Y el mandado que nosotros como ciudadanos y como ciudadanas le hemos dado al alcalde es que nos cobre impuestos que podamos pagar. Esto no lo podemos pagar. Si él va a seguir teniendo una visión de ciudad segregante, nosotros le estamos mandando a que tenga una ciudad incluyente, una ciudad donde los más humildes sí quepamos, porque no es justo que por procesos de gentrificación, como el que se vivió en La Esmeralda cuando apareció Unicentro, sí, acabemos con los más humildes de esta ciudad. No podemos acabar con los humildes de esta ciudad, porque de hecho lo que tendremos es que generar condiciones económicas para que vivan mejor. Señor alcalde, y se lo digo así, nosotros queremos dialogar y esperamos una solución, es cosa de él. Esto ya no es un debate jurídico, el debate jurídico lo intentamos desde hace un mes y planteamos propuestas y planteamos alternativas jurídicas. El alcalde y los concejales no hicieron nada realmente. No solucionaron, pueden decirme que pasaron 3, 4, 5, 10, 15 cartas, pero eso no significa que hayan solucionado. Y no pueden condenar a la ciudad, como lo han dicho, a que ellos se laven las manos frente a la responsabilidad por las cosas que hicieron mal y nosotros tengamos que responder económicamente por los errores de la administración y el consejo. Nosotros presentamos tres propuestas diferentes a la administración. Una propuesta que era vía revocatoria directa, otra que era vía excepción de inconstitucionalidad y otra que era pues sobre la base de que todo aquello que se hace en derecho se deshace como se hace, ¿sí? Entonces le decíamos pues deshagan lo que hicieron, tres alternativas. Ninguna de las tres realmente fue acogida. Después de dos reuniones, uno de los concejales cogió un documento que nosotros habíamos elaborado con un estudio socioeconómico, le puso otros argumentos, presentó la excepción de constitucionalidad y la respuesta del alcalde era que no era posible. ¿Cuándo era la salida más presta? O sea, lo analizamos un grupo jurídico como de 6 personas, increíble que nos podamos equivocar entre tantos. Entonces, de ahí, ¿qué fue lo que dijimos hoy? Señor alcalde, si no quiere hacerlo así, no lo haga así, si no lo quiere hacer así, necesitamos una solución. ¿Cómo? Nosotros ya le dimos alternativas y no le gustaron nuestras alternativas, busque la suya, pero solucione, porque lo contratamos para solucionar. Sí. Creo que de hecho lo que le falta al alcalde es hablar con la gente, ¿sabes? Es una administración que, si bien es cierto, ha planteado algunas obras que parecen interesantes o llegan a serlo, no dialoga con la comunidad. Y ese es un problema que también tenemos en el Consejo. Si tú entras a una sesión del Consejo, tú no encuentras un debate político, encuentras una guerra de posiciones, tal concejal contra tal concejal o a favor de tal concejal porque son amigos, porque son del mismo partido, pero no debaten la política y ese es el problema. En Tunja no estamos discutiendo la política y por eso cuando una persona sale a manifestar su voz en contra de una administración, dicen que está haciendo campaña electoral, ¿sí? Pero no dicen, ay sí, tenemos que reconocer que es que estamos actuando mal, porque no hay un debate político. Hombre, o nos organizamos y construimos esa ciudad que pensamos, esa ciudad que queremos. Yo siempre he dicho que nosotros debemos tener una ciudad a la altura de nuestros sueños, pero la única manera en la que vamos a saber cuáles son nuestros sueños es hablando con otro que también está soñando. Sí. Y creo que eso nos falta, organizarnos, entender al otro, construir, leer.
Entonces, esa lectura puede ser callejera, ¿sí? Salga a su calle, indague lo que lo rodea y construya en base a eso. Porque quizás uno sí se va, listo, literaturas, poesía, que es hermoso, no lo dudamos, pero a la hora de encajar a la idiosincrasia social, uno se queda corto, ¿no?
Claro.
Que aprendemos a leer y a entender cosas exteriores, pero nosotros que... Camilo Tavera nos va a comentar cuál sería la posición ideal del estudiante militante, el estudiante disidente, el estudiante que dice no más, hasta acá llegamos, hasta acá nos aguantamos, todo lo que tiene que ver con el arreglo social. ¿Qué plantea el estudiante? ¿Qué plantea la lucha estudiantil hoy?
Listo, nosotros los estudiantes llevábamos más de 5 años con los ojos cerrados. Muchas de las universidades públicas del país han tenido diferentes luchas a nivel nacional. No habíamos podido organizarnos en este momento. Las universidades públicas y privadas, el 24 y 25, han decidido hacer un cese de actividades para poner un grito en la historia, y es que la universidad pública se tiene que defender. Muchas de las organizaciones que hemos estado presentes hemos dado disputas en diferentes universidades, pero es momento de rearticular el movimiento estudiantil y que además de esto, la sociedad entienda que nosotros como estudiantes y como jóvenes tenemos que tener una educación pública y de calidad, gratuita, y que tenga un pensamiento realmente crítico para transformar una sociedad que está en crisis.
Listo, conocemos lo que el estudiante le pide a la sociedad. Ahora, ¿usted sabe la sociedad qué le pide al estudiante? ¿Cuál es su deber como estudiante, aparte de la lucha por pedir lo que usted necesita?
Sí, eso, digamos, ha sido una problemática que se lleva no solamente en nuestra época, sino mucho antes. Es que la universidad tiene que salir a transformar la sociedad. Y ese es el debate que tiene la sociedad, salir de las puertas de la universidad y que los estudiantes realmente salgan a dar disputas en la sociedad, en esa sociedad que se encuentra en crisis, que en este momento la universidad lo que hace es simplemente a veces dar una disputa interna, pero lo que nosotros hemos decidido, y por eso también nos encontramos aquí apoyando el paro que está realizando la ciudadanía de Tuna, es porque son los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, los que tienen que dar esa pelea por cambiar una sociedad.
¿Cuáles son las propuestas desde el punto de vista estudiantil hacia la situación actual? ¿Qué propone el estudiante? ¿Cuál es la oportunidad del estudiante? ¿Cuál es la disidencia del estudiante? ¿Qué puedes aportarle a la sociedad como estudiante?
La presente movilización en la que nos encontramos los estudiantes surge tras el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, un encuentro que se realizó en la ciudad de Bogotá, donde identificamos las diferentes problemáticas del estudiantado, sabiendo que el programa Ser Pilo Paga nos está afectando puntualmente en lo que es la financiación de la universidad. Debido a esto, hoy salimos a marchar contra la ley contingente al ingreso, que también nos está afectando. Acá la mayoría somos hijos de los obreros y no tenemos los recursos para entrar a una universidad de una u otra manera que sea privada, y estamos defendiendo la pública para seguir estudiando. Ahorita, el próximo septiembre, se va a convocar otro Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, recogiendo todas las crisis, tanto de universidades públicas como privadas. La propuesta, compañeros, es que salgamos a marchar, que de una u otra manera difundamos por redes y no dejemos que eso mismo se apague. Como estudiantes estamos conscientes que somos los únicos o uno de los pioneros en transformar la sociedad. Por ende, estamos acá. Por ende, de una u otra manera no vamos a dejar de luchar. Nuestras luchas hoy se conforman también con el paro cívico, dándonos a entender que de una u otra manera no es ajeno el estudiantado a las cosas que le pasa al pueblo, porque juntos conformamos una sociedad.
¿Cuál es tu nombre?
Camila Cárdenas.
Camila Cárdenas, líder estudiantil juvenil.
Estoy muy contento porque esto es una lección de política de la buena, de la cual tenemos que aprender, y es que es la ciudadanía la que tiene que adueñarse de su territorio, y eso significa todo en política. Y me parece que este es el embrión que queda, independientemente de lo que pase, el embrión, el germen que queda de este empoderamiento de la ciudadanía, acompañado además de los jóvenes, de los universitarios, es una lección magnífica, y aspiramos a que la ciudadanía continúe en esa senda. Sí. Soy presidente de la Junta de Acción de la Urbanización Terrazas de Santa Inés. Soy secretario general de la Asociación de Juntas Comunales de Tunja, que reunimos 127 barrios, 127 juntas de acción comunal, y tenemos una dolencia gravísima, y es que no hay jóvenes. Por eso esto es otra ganancia, que los jóvenes se inmiscuyan con la Junta de Acción Comunal, se apoderen de la Junta de Acción Comunal, que es una organización de las más grandes y consolidadas del país. Tenemos más de 10 millones de afiliados. Imagínense usted, cuando hay una conciencia y los jóvenes se apoderen de eso, este país cambiará. En el barrio está la diversidad. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en esta etapa de posconflicto, el barrio es fundamental. Si usted se acuerda que en la época de la violencia, cuando se mataban liberales y conservadores por colores políticos, en esa etapa de la posviolencia, fue en los barrios donde comenzó a cimentarse el diálogo, la unión, porque al barrio llega todo el mundo. Está pasando lo mismo ahorita con esta etapa de posconflicto, porque en el barrio vive el guerrillero, el paramilitar, todo el mundo. Entonces es donde mayor inclusión debe haber. Tenemos que recibirlos a todos. El barrio es la diversidad, en el barrio está todo. Entonces, por eso es tan bonito esto, porque es la integración de todos.
Sí.
Y todos empoderados, cambiamos la ciudad. Cambiamos la ciudad. Cambiamos la ciudad.